Viceministro Robert Cano, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia también de Radio Monumental.
Estoy leyendo en la página 4 del diario Última Hora, dice, fracasa debate sobre retorno a clases por falta de consenso con docentes. ¿Cómo es eso?
No, yo creo que el titular de repente falta un poco a la verdad. Estamos en un proceso de debate con gremios docentes, con estudiantes, discutió con padres inclusive, y hay incluso representantes de colegios privados en el debate. Es cierto que no estuvieron todos los gremios. Estuve leyendo la nota justamente. Eso fue en Última Hora, ¿verdad?
Sí.
Última Hora. Leí la nota y hay cuestiones que de repente no son de todo ciertas, ¿verdad? Pero está bien. Es cierto, no estuvieron todos los gremios. No obstante, estamos discutiendo este proceso. Alguna vez tenemos que hablar del tema de retorno a clases. Escuché recién que tu compañera hablaba de que la inoculación va a tomar su tiempo. Y hay sectores, ayer revelamos algunas encuestas de opinión de parte de padres, incluso estudiantes también revelaron encuestas de opinión hechas por los mismos estudiantes, donde si bien es cierto, debido al temor y a la cautela por el tema de la propagación del virus, ayer mostrábamos justamente en el Atibazú que estamos entrando en una fase de aplanamiento de la curva de casos activos. Eso es real. Si uno mira... Los casos activos están ya prácticamente aplanándose, que sí que los recuperados están prácticamente igual en cantidad que los casos nuevos que se van dando, entonces se aplana la curva. Entonces, esos son elementos que expusimos ayer de cara justamente a ir explorando mecanismos de ir experimentando lo que sería un retorno a clases. El retorno a clases se va a dar el próximo año en un formato híbrido, que es lo que de repente cuestionan. Y tenemos que hacerlo, tenemos que avanzar en un proceso de adaptar de vuelta a los estudiantes a retorno a clases, obviamente con medidas de bioseguridad, y bueno, eso es lo que está en discusión hoy día. Le comento que hay escuelas y colegios que están preparadísimos para retorno a clases en forma, por así decirlo, experimental este año, inclusive porque nos conviene hacer las primeras pruebas, por así decirlo. Yo sé que el término prueba puede caer muy mal, pero es lo que se va a hacer, no para ir a dar clases, no para ir a estresarnos rindiendo ahí, sino para ir con los estudiantes, con los docentes, haciendo la distribución de las sillas, ver cómo manejar el tiempo, ir acostumbrando a la comunidad, ver cuáles son los factores en los cuales hay que trabajar de cara a un 2021 que vamos a tener seguro en una modalidad híbrida, y en ese sentido tenemos que dialogar. Esa es la instancia genuina, la Tiguazú. El diálogo es lo que va a construir finalmente el consenso, o por lo menos acuerdos mínimos para poder continuar el 2021 en las condiciones en las que todo el mundo está llegando. Todo el mundo está yendo a una educación híbrida, que implica que, bueno, van a haber momentos presenciales donde las familias que tengan, que hayan tomado esa decisión, envíen a su hijo a la escuela, al colegio, y los que no, bueno, se respeta la decisión y cuando se animen, gustoso vamos a estar recibiéndolos en las aulas.
Ahora, el Atiguazú es para el año que viene. O sea, este Atiguazú que hoy se instaló es para ver cómo se retorna el año que viene.
Mira, el Atiguazú analizó varios temas ayer, ¿verdad? Analizó incluso el tema de evaluación. Ayer se socializó un documento que se consensuó, obviamente, ahí en el equipo de Atiguazú. Pero lo que se evaluó ayer eran los escenarios posibles. Convengamos que el Ministerio de Salud es quien define el cuándo, el cómo, el dónde y el quiénes retornarían en las aulas. No estamos hablando de una situación epidemiológica homogénea en todo el país. Y eso se está viendo, se están abriendo los aeropuertos, los pasos internacionales. Entonces estamos seguros que el Ministerio de Salud va a estar también mirando al sistema educativo y dando alguna flexibilización. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. Por eso hablábamos nosotros de una actitud responsable del Ministerio al hacer esos sondeos de opinión. Lamentamos el hecho de que hay algunos gremios docentes que se hayan cerrado al diálogo y a discutir las ideas, porque es algo que tenemos que hablar, es algo de lo que tenemos que hablar, y no podemos rehuir del hecho de conversar sobre un tema que es inminente. Yo volvemos a invitar a los gremios docentes a dialogar, porque es la forma que vamos a estar construyendo la educación. Sí o sí tiene que continuar. Y pensar en un régimen virtual, que nos costó mucho este año, si se dan las condiciones para un retorno presencial, tenemos que avanzar en esa línea, porque hay que reconocer, y los mismos docentes lo dicen, nada reemplaza la interacción del estudiante con su docente.
Viceministro, ¿qué pueden sondear de parte de los padres? ¿Cuál es el interés de los padres? Escuchábamos el otro día que algún sector planteaba la posibilidad que los que están en último año, secundaria y o primaria, aquellos que se están despidiendo de sus compañeros, de la vida, de esa parte de su vida estudiantil, puedan tener en los últimos meses de este año un contacto con sus compañeros, que vuelvan a clase. ¿Qué dicen los padres al respecto?
Y mira, hay opiniones divididas, por cierto, pero hay un sector de padres que apoya. Acá tengo más o menos, voy a mirarle acá, el documento, creo que lo tengo abierto aquí, donde veíamos un porcentaje, depende mucho de la región. Por ejemplo, en Alto Paraná tenemos un porcentaje bajo de padres que están dispuestos, pero en el Chaco, en el Boquerón, tenemos un 93% de aceptación de parte de los padres, Boquerón, por ejemplo. Y se entiende, porque allá la propagación del virus es muy escasa, hay muy pocos casos activos en el departamento Alto Paraguay también, y entonces vemos, eso depende de la región y se entiende perfectamente que sea así. Le comento que en esta mesa de trabajo sobre el protocolo de retorno estamos integrando con el Ministerio de Salud, también se ha sumado la Sociedad Paraguaya de Pediatría, la Sociedad Paraguaya de Psicología, y justamente lo que vos decías, el hecho de evaluar quiénes, por ejemplo, y es cierto, no es que se plantea un retorno masivo, va a depender mucho de la región en la cual el Ministerio de Salud de alguna forma considere que es factible hacer esas primeras incursiones, y los grupos también, ellos van a dar orientaciones. Se habla mucho y la Sociedad Paraguaya de Psicología nos recomendaba justamente hacer estas primeras experiencias con los más grandes, como bien decía, porque son los últimos, han sido compañeros por en algunos casos han sido compañeros por más de una década, y este último año justamente les tocó estar distanciados, imagino que por una cuestión de salud mental también, y no estamos hablando de los últimos meses, estamos hablando más bien de las últimas semanas, en una acción donde van a estar retornando en los casos en que se puedan y el Ministerio de Salud autorice, tenemos que estar preparados nosotros para hacer esas pruebas que a nosotros como sistema educativo nos van a ser muy útiles, porque el próximo año se retorna en este régimen híbrido y ya es bueno ir teniendo experiencias de casos reales y prácticos este año.
Ahora, uno supone, viceministro, que los docentes, al fin y al cabo, son funcionarios del ministerio y que finalmente es el ministerio el que va a tomar una decisión y los docentes tendrán que acatar.
Obviamente es una cuestión compleja, entendemos que estamos en momentos muy sensibles para el estamento docente, pero entendamos también que, y siempre hemos dicho lo siguiente, y no hay ninguna intervención en la cual no hemos dicho que van a haber dos principios rectores de las divisiones del ministerio, dos. El primero tiene que ser el respeto a la vida, ningún docente que tenga enfermedad de base o esté en grupo de riesgo va a ser expuesto, al contrario, no vamos a permitir su ingreso a las aulas y en la escuela y el colegio. Eso es un respeto a la vida, eso es, no se discute, innegociable. Y el segundo es, ya más orientado a las familias, el retorno voluntario. No vamos a exigir tampoco a la familia. Eso no es un invento paraguayo, son recomendaciones de los países que han ido avanzando en este proceso también. Otro tema, otras recomendaciones de los grupos burbuja que se entiende, ¿no? No es que los estudiantes van a poder entrar y salir libremente, no, se van a formar grupos, y si se conforma un pequeño grupo burbuja de 15 estudiantes, bueno, esos son grupos estables, se espera que solamente ellos estén en esa clase, por así decirlo, en esa sala, y si alguno se incorpora o necesita incorporarse, tendrá que tener un protocolo de admisión, porque la ventaja de tener un grupo burbuja implica justamente una rápida identificación de los grupos en eventuales casos, ¿no?
Viceministro, uno de los puntos que preocupa, y desde acá afuera parece muy lógico que les preocupe a los docentes, que hoy sin necesidad de tener que irse 6 u 8 horas a clase, ocupan pero larguísimas jornadas a ese contacto online, es que ahora los mismos docentes son los que tienen que ir a dar clases y luego estar pendientes de los alumnos que se comunicarán con las clases virtuales.
La virtualidad justamente nos permite hacer esto. Yo les puedo asegurar que hoy hay docentes, y hay que ser creativos, ¿eh? Esto exige una dosis enorme de creatividad. Yo estoy seguro que hoy hay docentes que tendrán sus estudiantes en Asunción, pero hoy están ellos en sus pueblos, por así decirlo, están en el interior, y la virtualidad les permite a ellos estar físicamente en una ciudad del interior dando clases a sus estudiantes de Asunción en forma virtual también. Hay muchos elementos que se pueden utilizar para poder salir adelante con esta educación híbrida. Por eso no hay que cerrarse a las posibilidades. La tecnología tiene esa bondad y nosotros obviamente no vamos a hacer nada que sobrecargue. Yo creo que hay mucho de prejuicio en esto. Por eso es importante sentarnos y hablar. Hay opciones técnicas que se pueden implementar. Obviamente nosotros queremos que el docente se concentre fundamentalmente en su labor educativa sin sobrecargarlo por esta cuestión. Hoy se entiende que también está bastante sobrecargado. Ha sido, por así decirlo, empujado, todos han sido empujados a hacer una adopción rápida de tecnología. Hoy el docente ya tiene esas habilidades ganadas por meses de práctica que le van a permitir hacer mucho más sencillo un desafío para el próximo año. Pero no hay que cerrarse de entrada a discutir diciendo que esa es la única opción, como la que vos mencionabas. No es la única opción. Puedo yo tener docentes que están, por ejemplo, en régimen presencial y se quedan con ese grupo nada más, mientras otros docentes que están en la virtualidad, que no pueden por una cuestión de enfermedad de base o como sea, pueden tomar grupos en régimen virtual. Todos esos escenarios se pueden trabajar y son posibles. Ahora tenemos unos meses para diseñar eso. No pudimos hacerlo en marzo. Del 10 al 11 de marzo tuvimos que salir a encontrar respuestas a preguntas que nunca nos hicimos. Pero hoy creo que estamos en condiciones de, en base a las habilidades que se han adquirido, al conocimiento y la experiencia, los errores y los aciertos que tuvimos, diseñar un esquema que pueda ser llevadero. No hay que cerrarse la posibilidad de algo.
Ahora, es lo que pedimos a los... Sí, ahora, esa asistencia que quedará abierta para los chicos o para los padres que quieren enviar a sus hijos a clases, ¿no será el mismo día para todos los grados, por ejemplo, no? Eso es todavía parte de lo que se viene debatiendo.
Claro, es parte. Inclusive, les comento que hay países que han explorado acá, no hay ninguna receta, ningún libro que decir cómo educar en tiempo de pandemia, y menos aún una educación híbrida. Hay países, por ejemplo, que dan clases presenciales solamente en algunas materias, por ejemplo. Entonces, con eso disminuye la concurrencia y separa los horarios y centra básicamente las materias principales, las troncales, las instrumentales, que llamamos técnicamente, el hecho de las clases presenciales. Y las otras continúan en régimen virtual. Esas son varias opciones que se están analizando. Obviamente, el sistema es muy complejo, no es sencillo. A partir de hoy vamos a estar haciendo una prospección, una evaluación de cuáles son los docentes, o quiénes son, mejor dicho, los docentes que están con algún impedimento por enfermedad de base o están en grupos de riesgo, para ver realmente con qué grupo humano contamos para el próximo año, y en base a eso hacer un diseño. Yo estoy seguro que vamos a llegar a una solución factible que de alguna forma armonice todos los intereses, pero hay que sentarse y dialogar. Lo que vos decías, no es la única opción la que vos planteás. Y estoy más que convencido que el Ministerio va a hacer el esfuerzo que tenga que hacer. Tenemos los recursos para hacerlo y la capacidad también para hacerlo. De diseñar una opción a la medida de las posibilidades del Paraguay y que permita la continuidad de las aulas. Hay que pensar también en los estudiantes. Sí. Están en un estado de confinamiento. 2 años va a ser tremendamente perjudicial para cualquiera, ¿se entiende?
Claro, bueno, entonces, para el cierre de este año, para el cierre de este año hay un plazo, hay una fecha tope en la que piensan ya decir, bueno, hasta acá y bajamos la mesa y esto es lo que se tiene que hacer.
Sí, está, de hecho, si tienes paso, hay un calendario ya establecido, el 30 de noviembre es la fecha prevista para la culminación de las actividades académicas para los estudiantes. Los docentes continúan todavía unos 15 días más, sí, con actividades de cierre de año, pero no,
Me refiero al sistema de evaluación. Al sistema de evaluación, ¿cómo va a ser? Eso ya está definido, porque todavía es materia de debate, definido, por lo que veo.
Sí, está definido. La PIBASU ha definido hacerlo este segundo semestre de manera cuantitativa, o sea, van a tener una nota los estudiantes, donde la composición de esa nota tiene varios elementos, no es solamente un examen el que define la nota. De hecho, nunca fue así. Es una evaluación por proceso donde hay varios elementos que forman parte y el docente lo evalúa, lo valora, para poder definir qué calificación tiene el estudiante en base a una escala que se tiene. Y bueno, pero sí, vamos a tener, vamos a disponibilizar, mejor, vamos a poner a disposición de los docentes evaluaciones online también, para que aquellos estudiantes que tengan acceso a la tecnología puedan hacer y aplicar estos exámenes y también tener la experiencia de dar exámenes en línea también, como se hace en varias partes del mundo.
¿Ustedes consideran que el retorno a clase puede aumentar la cantidad de contagios? ¿Se considera eso en el estudio de este protocolo, viceministro?
Es lógico, eso sí. Se puede darse ese caso. No vamos a negar esa posibilidad. Obviamente, por eso es que se establecen los protocolos. Así como también, ¿qué pasó con la flexibilización de las medidas de restricción? Por así decir, también aumentó la cantidad de casos. Pero ahora estamos estabilizando el tema, ¿verdad? El Ministerio de Salud es quien va a definir, en base a la evaluación que ellos hagan de factores epidemiológicos, cuáles son los sectores que van a ir habilitándose. Y a medida que se habilitan ciertos sectores, ciertas actividades, la gente va tomando con responsabilidad su cuota de participación, ¿verdad? A nadie, cuando se liberan, por ejemplo, el partido de fútbol, así, de la socialización, cuando eso ocurra, imagino que la gente va a ir masivamente a socializar con las medidas de seguridad, supongo que van a ser en su momento establecidas, ¿verdad? El Ministerio de Salud es quien define hoy día básicamente el ritmo en el que muchas actividades se van a ir desarrollando, y una de ellas es la educativa.
Pero es un poco más complicado cuando se trata de niños y de niñas, viceministro.
Sí, pero fíjense, tenemos que avanzar en eso. Yo entiendo que hay temor, y mira, respeto profundamente, y también yo soy padre también, respeto profundamente el sentir de los padres, pero también convengamos que hay una población que, por ejemplo, los colegios privados. Los colegios privados están en condiciones de volver. Ellos han hecho encuestas entre sus padres, entre sus docentes, y están dispuestos a volver. Hay una comunidad educativa bastante importante, por así decirlo, de los colegios privados y subvencionados, que tienen la intención de regresar incluso este año en forma experimental. Acá hay una amalgama de sentimientos, de formas de ver el mundo, y bueno, creo que a todos nos va a ayudar a hacer esos primeros pasos, ver cómo va evolucionando. Fíjense el caso de Uruguay, me contaba la gente de la ANEP de Uruguay hace la semana pasada, la entidad rectora de la educación pública uruguaya, que al principio, cuando ellos el 22 de abril abrieron las aulas, las clases en escuelas rurales, y la tasa de participación en escuelas rurales era entre el 20 y el 30% de los estudiantes. Así fue en Uruguay. Entiendo, Uruguay es otro país, otra realidad, totalmente, pero la cautela de la gente estaba manifiesta, ¿verdad? A medida que la gente se daba cuenta que se podía sobrellevar esto, observando, obviamente, a los que se animaban, la gente se iba sumando al proceso de retorno a la aula. Es perfectamente predecible que eso va a ocurrir, pero no cerremos la posibilidad de que, dadas las condiciones ideales, y hay grupos dispuestos a hacerlo, comencemos a hacer los primeros pasos en este sentido.
Bueno, por lo menos por ahora paramos acá, viceministro, porque yo creo que mucho se va a hablar todavía en los próximos días, en las próximas semanas, y ojalá que se pueda tener un retorno, no sé si seguro 1000 por 1000, pero en elevado porcentaje, para dar tranquilidad a los chicos, a los niños, a los estudiantes y a la familia en general. Gracias por su tiempo, señor Cano.
A usted, esté bien.
Adiós, hasta luego. El señor Robert Cano, viceministro de Educación.